gracias, te quiero dar la bienvenida a esta transmisión. Te quiero dar gracias por decidir sintonizar esto y estar presente, hambriento de escuchar la palabra de Dios y de estar presente en la alabanza, en adorar a Dios. Yo tengo un pequeño mensaje el día de hoy y quiero que prestes atención porque yo sé que no vamos a buscar tal vez el versículo en nuestras casas, pero no es necesario, solo presta atención a este mensaje. Va a aparecer 2 Corintios 4, 18 en pantallas en este momento y quiero que leamos juntos. Estas son palabras de Pablo y él dice lo siguiente. El 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Yo recuerdo hace tal vez varios meses, yo tengo 30 años de edad, este año cumplo 31, y a veces me siento joven, a veces me siento todavía que tengo 20 y pico, a veces me siento que ya tengo más. Pero yo estaba en esos días donde me sentía joven y de repente se me acercan unas extrañas que eran adolescentes y me dicen, me querían hacer una pregunta y me tocan el hombro cuando todavía se podía acercar y me dicen, disculpe señor, y me hicieron esta pregunta y yo me quedé así como, ¿a quién estarán hablando, verdad? Porque no estoy acostumbrado todavía a que la gente me diga señor, pero era un recordatorio que para unas adolescentes tal vez de 17, 16 años, yo ya soy un señor. Y la percepción que ellos tienen de mí es de que ya soy un hombre adulto. Y Pablo está diciendo eso exactamente en el versículo 16. Él dice, nosotros nos vamos desgastando exteriormente. Pero Pablo dice esto que a mí me llena un montón de esperanza porque aunque nos estamos haciendo más viejos, aunque estamos envejeciendo, nuestro espíritu, dice Pablo, se renueva día con día. Nuestro interior se renueva día con día. Y Pablo dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo está escribiendo esto, ellos están pasando situaciones muy difíciles, él está pasando persecuciones, él probablemente acaba de salir de estar preso o de ser apedreado. Pablo fue alguien que pasó cosas bastante difíciles y él venía hablando en este pasaje de Corintios acerca de las cosas duras que él había enfrentado y él dice con bastante perspectiva, escuchen la perspectiva con la que Pablo habla, él dice, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo sabía que lo que él estaba pasando es solamente por un momento. Él dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo mira la situación, tiene la habilidad de ver las situaciones que él está atravesando en su vida con una perspectiva tan increíble que él me impresiona. Él dice, todo lo que estamos pasando en esta tierra es solamente momentáneo. Va a durar solamente un momento, pero inclusive estas cosas negativas, estas tribulaciones producen en nosotros un peso de gloria, dice él. Él se estaba refiriendo a cosas eternas. De hecho, las palabras dice un cada vez más excelente. Es decir, gradualmente las situaciones negativas que estamos pasando en estos tiempos y las situaciones negativas que Pablo estaba pasando, él sabía reconocer que gradualmente estaban produciendo algo bueno en él, algo que iba a resultar en dar gloria. Y él menciona esta palabra, eterno peso de gloria. Eso quiere decir algo que va a dar frutos en la eternidad. Y el versículo 18, que es el versículo con el que yo quiero enfocarme con este mensaje, él dice lo siguiente, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé si ustedes pueden ver tal vez la falta de lógica de este versículo. Pablo dice, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino miramos las cosas que no se ven. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿cómo nosotros podemos ver las cosas que no se ven? Es algo que si nos ponemos a pensarlo de una manera natural, parece ilógico. Pablo está hablando acerca de ver, de poder ver cosas invisibles. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, cuando yo era pequeño, mis papás nos compraban un microscopio y ese microscopio obviamente era un juguete, pero era funcional. Ese microscopio nos permitía a nosotros poner objetos dentro del microscopio y hacer un zoom increíble a través de usar muchísimos lentes en el cual nosotros podíamos ver cosas que no eran visibles al ojo humano. Es decir, a veces poníamos un pelo, por ejemplo, y todos podemos ver un pelo, pero cuando lo analizabas a través de ese microscopio y le hacías zoom y lo acercabas, podías ver la textura y podías ver que ese pelo realmente parecía cualquier otra cosa menos un pelo. O por ejemplo, ponías una gota de sangre, ponías una gota de agua y el ojo natural nada más podía percibir el agua o la sangre, pero a través de los lentes del microscopio podías percibir todas esas como gotitas más pequeñas, esas células dentro de ese líquido. Y parecía tan increíble poder hacer estos experimentos porque, como les digo, al ojo natural no nos era posible ver a detalle las cosas que realmente estaban ahí. No significa que esas cosas fueran invisibles, significa que simple y sencillamente nuestro ojo natural no podía percibir esas cosas, sino necesitábamos lentes especiales para poder percibir esas cosas. De la misma manera funciona un telescopio, igual que el microscopio. Necesitamos esos lentes para poder ver cosas que para nuestro ojo natural no son visibles. Entonces, yo creo que Pablo está hablando acá en este versículo 18. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Yo creo que es posible que nosotros podamos percibir cosas que son invisibles al ojo humano. Y de hecho, eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. El título de esta prédica se llama La batalla entre lo visible y lo invisible. Pablo básicamente está diciendo que nosotros podemos decidir y tenemos la decisión de escoger entre ver lo visible y lo invisible, entre ver lo temporal y lo eterno. Y yo tengo un pasaje acá que está en Segunda de Reyes. Es un pasaje acerca de Eliseo. Es uno de los tantos milagros que cuenta la Biblia acerca de Eliseo, que representa bastante bien lo que Pablo está hablando. Esta lucha de que todos pasamos día con día de decidir ver las cosas visibles o las cosas invisibles, de decidir ver las cosas temporales o las cosas eternas. Y este pasaje es la imagen perfecta de esa batalla entre el reino visible y el reino invisible. Solo para darles un poco de contexto, el rey de Siria había decidido ir a la guerra contra Israel y ellos dijeron, vamos y ataquemos a Israel. Así que se dispusieron a ir a tal lugar y viene Eliseo y le dice al rey de Israel, le dice, mira, no vayas a tal lugar porque ahí va a estar el ejército del rey de Siria. Y lo salvó de que ellos fueran, que viniera el ejército sirio y atacara contra ellos. Y Eliseo hizo esto una y otra vez. Es decir, cada vez que el ejército de Siria se disponía a atacar a Israel, venía Eliseo y le decía, mira, no vayas por tal lugar o andate a este otro lugar. Y eso enfureció un montón al rey de Siria. Él dijo, tenemos un espía dentro de nosotros. Así que él comenzó a ver qué es lo que estaba pasando, cómo es de que el enemigo se está enterando de nuestros planes aún antes de que nosotros hayamos decidido ir en contra de ellos. Entonces viene alguien que estaba en las recámaras del rey y es cercano al rey y le dice, no es que haya un espía dentro de nosotros, sino hay profeta en Israel. Y hay un hombre que se llama Eliseo, que es profeta, y cada vez que nosotros hablamos algo aquí en lo íntimo, Dios le revela a él las cosas que nosotros hablamos. Así que viene el rey de Siria y dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que matar a ese hombre. Tenemos que matar a Eliseo. Entonces, aquí es donde empieza la historia. El rey de Israel viene y manda un ejército entero solo para matar a Eliseo. Y empieza la historia en 2 de Reyes 6, del 15 al 17, que dice lo siguiente. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, una ciudad entera donde estaba Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado, el criado de Eliseo, le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16 dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como le digo, esta es la imagen perfecta acerca de lo que Pablo está hablando. Pablo decía, nosotros todos los días decidimos ver las cosas invisibles y no las cosas visibles. Todos los días decidimos ver las cosas eternas y no las cosas temporales. Pablo estaba hablando que todos los días nosotros tenemos una decisión y estamos en una guerra entre qué cosas nosotros queremos percibir en nuestra vida, qué cosas nos queremos enfocarnos, cuál es el lente que nosotros queremos poner en nuestra vida. Y Y esa es la batalla entre lo visible y lo invisible. Y es la imagen perfecta que miramos en esta historia. El criado se asusta muchísimo y él mira todo este ejército que los está rodeando, pero Eliseo no tiene miedo porque él no mira las cosas visibles, sino él mira al ejército invisible. Los dos son reales. Uno no es que uno exista, el otro no exista, los dos son reales. Pero Eliseo se decide enfocar en las cosas invisibles. Y él ora y le dice: Dios, abre los ojos de este siervo para que también vea lo que yo miro. Así que nosotros, mientras yo estoy hablando en este momento, nosotros hay una guerra que se está librando a nuestro alrededor. Mi mamá es alguien que le gusta mucho este término y esto que nosotros llamamos como cristianos, la guerra espiritual. Y realmente hay una guerra espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. Todos, mientras estamos hablando en este momento, mientras escuchamos este mensaje, hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Está sucediendo en este mismo momento. Es la batalla entre lo visible, lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. Pablo lo puso en estas palabras. Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estamos en una batalla que nuestros ojos humanos no pueden ver. Y eso es lo difícil de esta batalla, porque estamos en una batalla que se está librando en un reino espiritual y la mayoría de nosotros no estamos al tanto de lo que está ocurriendo. No sé si alguna vez tú te has preguntado por qué no podemos ver las estrellas de día. Todos sabemos que podemos ver las estrellas de noche, pero alguna vez te has preguntado por qué no se pueden ver las estrellas de día. La razón es porque hay un efecto reflejo lumínico que el sol causa, y es de que la luz del sol es tan potente durante el día que causa tanta interferencia y la distancia tampoco ayuda. Entonces, por este efecto reflejo lumínico, es imposible para el ojo natural poder ver las estrellas de noche. No significa que las estrellas no estén ahí y que las estrellas se vayan y que las estrellas desaparezcan, se vayan a dormir, como tal vez nos dijeron cuando éramos niños, sino significa que es imposible para nuestros ojos percibir las estrellas. Pero si nosotros venimos y sacamos un telescopio y ponemos esos lentes, con tan solamente un lente, un telescopio, nos va a ser posible ver las estrellas inclusive durante el día. No significa que las estrellas no estén ahí, significa que necesitamos el lente correcto para poder verlas. Yo creo que la vida espiritual y la vida en general es eso. Hay una realidad que está pasando simultáneamente a la realidad que podemos ver. Y yo creo que hay formas en las que nosotros podemos percibir esta realidad. Como les digo, las estrellas siguen ahí durante el día. Simple y sencillamente son invisibles para nuestro ojo natural. Están ocultas a la vista. Quiero leer nuevamente este pasaje de Reyes y quiero que vayamos al versículo 17 y pongamos atención a esta parte. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué ojos estaba refiriéndose Eliseo en este pasaje? El criado estaba viendo y él estaba viendo un montón de carros, un montón de soldados, un montón de caballos que los tenían sitiados, y todos estos eran soldados, caballos y carros en el reino natural. Es decir, el criado sí estaba usando sus ojos, pero él estaba usando sus ojos naturales. Y viene Eliseo y le pide a Dios y le dice: Dios, te pido que abras los ojos de este criado. Eliseo claramente se está refiriendo a los ojos espirituales. Y esto es lo que yo les quiero decir el día de hoy. Todos tenemos la habilidad de poder percibir cosas que nuestros ojos naturales no perciben. A todos se nos fue dado esos ojos espirituales con los cuales podemos ver una verdad mejor de la verdad que nosotros estamos viendo hasta a nuestro alrededor. Yo no sé si eso los emociona a ustedes, pero en tiempos donde yo solo miro malas noticias a cada momento, en tiempos donde cuando yo me voy a dormir y me levanto, hay más muertos, hay más contagiados, hay más cosas negativas, hay más negocios quebrados, hay más gente muriéndose del hambre y aparentemente las cosas a nuestro alrededor están mal. Aparentemente a nuestro alrededor hay un montón de soldados, hay un montón de caballos que nos están sitiando. Y si ustedes, a mí me pasa, si yo me meto a Facebook, yo miro un montón de comentarios y un montón de malas noticias, y yo pongo atención a lo que el mundo natural me está diciendo que está pasando. No estamos negando y no estamos diciendo que no esté pasando, pero si yo me enfoco en eso, adivinen qué va a pasar con mi vida. Yo lo que les estoy diciendo es que hay una posibilidad en que nosotros podemos percibir una realidad mejor. Si tan solamente abriéramos nuestros ojos espirituales, si tan solamente le pidiéramos a Dios como Eliseo le pidió a Dios y abriéramos los ojos espirituales y usáramos esos lentes de la fe, si nos pusiéramos el microscopio de la fe, el telescopio de la fe, nosotros podríamos ver una mejor realidad, algo que Dios está diciendo que está pasando en este momento, que es mejor de lo que está pasando en nuestro mundo. Esta es una guerra de los lentes. Les voy a contar una triste historia. Yo necesité lentes tal vez desde que estaba en primaria y mis recuerdos tal vez más cercanos de cuando yo realmente me di cuenta que necesitaba lentes eran ya en sexto primaria. Probablemente tal vez necesitaba lentes antes, pero yo me recuerdo que en sexto primaria yo no le dije nada a mis papás, yo no le dije necesito lentes. Yo simple y sencillamente, mi vista fue dejando de funcionar y se fue deformando obviamente porque no fueron corregidos mis ojos con lentes a tiempo y yo pensé de que eso era normal. Yo recuerdo que ya necesitaba lentes porque yo venía y me sentaba hasta adelante para copiar del pizarrón y yo no decía nada y realmente no dije nada hasta cuarto bachillerato cuando realmente ya no pude esconderlo más y ya cuando la gente me seguía diciendo mira necesitas lentes, ¿verdad? Si no puedes ver a esta distancia necesitas lentes, hace algo. Entonces ahí fue cuando ya por fin vine y dije y hablé que yo necesitaba lentes, pero mi vista se fue deteriorando porque no usaba esos lentes. Y me recuerdo el momento en el que me fueron a poner mis lentes y yo ya podía ver. Y yo me puse esos lentes y yo no podía creer la realidad de la que me estaba perdiendo. Porque yo realmente miraba todo borroso y yo decía, miro como que si estuviera viendo una película, decía yo, cuando no sabía que eso es la forma natural en la que nuestros ojos debieran de haber visto. Porque yo llegué a pensar de que la forma en la que yo miraba era la forma normal de ver. Yo nunca vine y tenía un estándar de qué es lo que, de cómo es que realmente se tiene que ver la realidad, porque nunca pude ver y nunca me habían hecho esos exámenes con lentes. Pero el momento en el que tuve lentes, ese momento fue en el que yo me di cuenta que realmente antes yo no podía ver nada. Entonces, lo que estaba pasando dentro de mí y lo que tal vez puede estar pasando a nuestro alrededor es de que cada momento nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo nosotros vamos a ver la realidad a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver la realidad a nuestro alrededor con los ojos naturales o podemos ver la realidad con nuestros ojos espirituales. Podemos usar los lentes de la fe. Cada momento tenemos que hacer una elección, la elección más importante de si vamos a confiar en lo que nosotros vemos o vamos a confiar en lo que Dios dice. Que esa es una forma de poder ver a través de los ojos de la fe. Es una decisión con la que nos enfrentamos continuamente. ¿Vamos a confiar en lo que mis ojos naturales me dicen o vamos a confiar en lo que Dios dice? Como les digo, son buenas noticias para los momentos que estamos atravesando porque el mundo dice que la situación se va a poner peor. Pero eso es una forma de verlo nada más. Esa no es la verdad completa. Eso no es lo que realmente está pasando en el ámbito espiritual. En el reino natural, el criado miraba un montón de personas, de soldados, de caballos, de carros y él se llenó de miedo en ese momento porque él estaba viendo con sus ojos espirituales. De hecho, cuando nosotros decidimos ver con nuestros ojos naturales, el resultado es de que nos vamos a llenar de miedo. El criado Eliseo dijo lo siguiente, cuando él vio este gran ejército, él dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él se llenó de miedo y viene Eliseo y de hecho después le dice, no tengas miedo. O sea, realmente él estaba con miedo en este momento porque lo único que él podía ver es la realidad física que estaba pasando a su alrededor. Esta es una pregunta tal vez para ti que me estás escuchando. Si nos hemos llenado de miedo en estos tiempos, probablemente sea porque estamos usando nada más nuestros ojos naturales. Si te has llenado de miedo en la última semana, probablemente sea porque solamente has estado usando tus ojos naturales. Y tus ojos naturales te van a decir las cosas que estás viendo, las malas noticias, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El resultado natural de no usar el lente de la fe, el telescopio de la fe, y ver a través de los ojos de Dios es de que nos vamos a llenar de miedo. No estamos negando la realidad, no estamos diciendo que estas cosas no están pasando, sino estamos decidiendo ver a través de los ojos de Dios y estamos decidiendo creer que hay una mejor y verdadera realidad. Una de mis películas favoritas de la historia es Matrix, y lo he dicho bastante tiempo, porque Matrix es, tiene muchísimas analogías acerca de lo que para mí es y una forma bastante clara de entender el mundo espiritual. Pero no sé si ustedes vieron Matrix, si no la vieron, por favor, terminen de ver esta prédica, después la van a ver. Pero Neo, que era el elegido, él podía ver de una forma distinta. No sé si ustedes se recuerdan, pero la forma en la que Neo miraba la realidad es que él miraba la verdadera realidad. Él miraba que esta Matrix, este programa, eran nada más puros códigos y puros números. Todos los demás miraban una realidad y miraban la mentira de lo que las máquinas les estaban diciendo, pero Neo podía ver la verdadera realidad. Él podía ver todos los códigos y él podía saber de que lo que estaba enfrente de sus ojos, que aparentemente era una realidad, no era la realidad completa. De hecho, cuando Neo podía y decidía ver no la realidad que sus ojos naturales le decían, sino él miraba la realidad completa y él miraba todos estos códigos, esa era la razón por la cual estos personajes de Matrix y Neo podían hacer las cosas increíbles que ellos hacían. Ellos podían deformar la realidad, ellos podían ser más rápidos, podían ser más fuertes, ellos podían hacer cosas increíbles porque sabían de que esta realidad no los limitaba y esa no era la verdadera realidad. Yo creo que cuando nosotros vemos a través de los ojos de Dios, no solamente nos va a permitir ver lo invisible, las cosas que no podemos percibir con nuestros ojos naturales, sino también nos va a dar la fuerza para hacer cosas imposibles. Escuchen lo siguiente: el criado, cuando pudo ver los enemigos, el ejército que los estaba rodeando, los enemigos, lo que él miraba con sus ojos físicos seguía ahí, pero el criado dejó de tener miedo. ¿Por qué? El criado no dejó de tener miedo porque sus enemigos se han ido o porque él realmente ahorita ya no miraba con sus ojos naturales lo que estaba pasando en esta realidad. El criado no tuvo miedo porque él pudo ver la verdadera realidad. Y la verdadera realidad era que lo que Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si nosotros pudiéramos ver a través de los ojos de Dios lo que realmente está pasando en este momento, les prometo que no viviríamos nuestras vidas con miedo. Si nosotros realmente pudiéramos acceder a ver la vida de la forma en la que Pablo miraba la vida, no enfocándose en lo visible, sino enfocándose en lo invisible, no enfocándose en lo temporal, sino enfocándose en lo eterno. Si nosotros pudiéramos ver de esa manera, nuestras vidas estarían llenas de paz. Nuestras vidas estarían muchísimo mejor, no porque la realidad no siga ahí, sino porque hay una mejor realidad que nos da seguridad de que vamos a estar bien. Como les digo, los enemigos en esta historia no se habían ido, seguían ahí, pero él, el criado y Eliseo, ellos no tenían miedo ya no más, porque ellos podían ver de que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en el ejército enemigo. En palabras de Eliseo dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Inclusive cuando no podemos ver las estrellas durante el día, las estrellas siguen ahí. Dios nos está llamando, creo yo, a no tener miedo. Yo creo que la verdadera pandemia que estamos viviendo en este momento no es una pandemia contra un virus, es una pandemia contra el miedo. Eso es nuestro verdadero enemigo invisible con el cual tenemos que luchar. No es con el virus, es contra el miedo que está tal vez controlando nuestras vidas y nos está dictando qué es lo que tenemos que hacer. Muchos tal vez hemos tomado decisiones de miedo. Hemos hecho cosas que en reacción a las cosas que están pasando en nuestro mundo físico. Pero les prometo que si solamente oramos en este momento y le decimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, Dios nos va a mostrar de que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Dios realmente nos va a dar paz, el miedo se va a ir. Déjenme contarles lo que pasa después, y con esto quiero ir terminando. Lo que pasa después en 2 de Reyes 6 es de que cuando el criado pudo ver al ejército, él dejó de tener miedo. Él vio que realmente habían más ángeles con ellos y realmente Dios estaba dispuesto a pelear la batalla ahí con ellos. Él dejó de tener miedo. Pero viene Eliseo y él ora y le dice: te pido que les des ceguera a todos los del ejército y que los dejes ciegos. Y viene Dios y le quita la vista a todo el ejército enemigo. Y viene Eliseo y les dice: hey, miren, ustedes están perdidos. ustedes buscaban a un profeta, pero aquí no es. Déjenme llevarlos al lugar donde realmente es. Así que Eliseo los guía, porque ellos no podían ver, y los lleva a Samaria, es decir, los lleva a la ciudad de sus enemigos, donde estaba todo el ejército de Israel, y los lleva al centro de Israel. Y ahí es cuando pasa esto. Entonces viene y lleva al ejército, y el versículo 21 al 23 dice lo siguiente: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, es decir, estaba el ejército enemigo de Siria rodeado del ejército de Israel en la ciudad de Samaria. Y viene el rey de Israel y le dice a Eliseo, los mataré, padre mío. Y el versículo 22 dice, Eliseo le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelve a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto es súper increíble, porque lo que pasa acá es de que Siria quería vencer a Israel. Siria quería declararle la guerra a Israel. Ellos tenían la ventaja porque ellos tenían al profeta de Dios con ellos. El profeta de Dios les daba estrategias de cómo esquivar esos ataques. Y cuando ellos quisieron matar al hombre de Dios, al profeta de Dios, y sitiaron a ese hombre, viene Dios y les da nuevamente la ventaja, los lleva de una manera milagrosa frente al ejército de Israel y los puso vulnerables ahí, dispuestos a que el ejército de Israel viniera y tuviera toda la potestad de matar a todo el ejército de Siria. Pero el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿será que los mato? Y él le dice, no lo hagas. En vez de matarlos, dales de comer. Y viene y la Biblia dice estas cosas, que sirvieron una gran comida y un gran banquete, y cuando todos habían comido y bebido, los regresaron de vuelta. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Me impresiona este versículo porque el reino físico de esta tierra estaba buscando guerra contra Israel. Cuando ellos pudieron ver de que realmente la situación negativa que estaban viviendo, la situación física que estaban viviendo, no era la realidad completa, sino había una mejor realidad, una realidad espiritual en donde había un ejército de parte de Dios que estaba dispuesto a pelear con ellos. Dios les dio la ventaja a Israel. Pero cuando ellos tuvieron el poder de devolverle al ejército de Siria la misma moneda con la que él quería atacar a Israel, ellos no pelean de la misma manera. El rey de Siria quería guerra. Dios les dice, no le des guerra. Dales de comer y de beber a tus enemigos. Esto es increíble. Esto es misericordia y es gracia. Es decir, no solamente no les pagues como ellos te están pagando, sino dales algo a cambio. Dales un regalo. Y esa fue la solución para que el ejército de Siria se regresaran y nunca más volvieron a hacerle guerra a Israel. Es decir, hubo paz, hubo lo que Dios quería para Israel, lo que Dios quería para Eliseo y para el criado. Él realmente quería paz para todos y él no quería que ninguna guerra se desatara. Y ninguna guerra se desató solamente cuando hubieron personas que estuvieron dispuestos a no usar sus ojos naturales, sino usar sus ojos espirituales. Cuando hubieron personas que estuvieron dispuestos a no pelear sus batallas de la forma en la que el mundo pelea sus batallas. Si el mundo se está levantando contra nosotros, no es nuestro lugar, creo yo, que nosotros nos levantemos de la misma manera en la que el mundo se está levantando contra nosotros. Eso sería actuar en el reino físico y natural en los que el mundo se está moviendo. Sería actuar de la misma manera. ¿Qué nos hace a nosotros creyentes de Dios diferentes de las personas que no creen en Él? Dios nos está llamando a pelear nuestras batallas de forma distinta. Y yo creo que hay una batalla que estamos librando en estos momentos, en tiempos de pandemia, y nuestra batalla no es natural, no es contra un virus, no es contra gobiernos que tal vez creemos nosotros que están tomando malas decisiones. Nuestra lucha, nuevamente, en palabras de Pablo, según Efesios 6, es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino nuestra lucha es espiritual. Y la forma en la que nosotros ganamos y la forma en la que nosotros peleamos es a través de pelear nuestras guerras espiritualmente. Es a través de decidir ver con nuestros ojos espirituales. Es a través de decidir no ver con nuestros ojos naturales y echar fuera el miedo de nuestras vidas. Cuando nosotros miramos con nuestros ojos espirituales, podemos usar nuestras armas espirituales. Según las que vimos en este capítulo acá, armas espirituales con las cuales nosotros podemos luchar nuestras batallas es ofrecer misericordia y gracia a otras personas. Es decir, en tiempos donde todos están acaparando, nosotros podemos dar. En tiempos donde todos están siendo egoístas y están viendo nada más y velando por ellos mismos, nosotros podemos velar y cuidar por otros. Esa es la forma en la que nosotros ganamos. Esa es la forma en la que comenzamos a librar nuestras batallas y pelear nuestras batallas espiritualmente. Esa es la forma de ver la vida a través de los ojos de Dios. Solo para terminar con esto, Pablo era esa persona que él podía recibir castigos inmerecidos, él podía recibir cárcel, él podía recibir insultos, él podía recibir inclusive golpes físicos de parte de otras personas y no tomar la ofensa. Agarrar esas cosas negativas y decir, todo esto está produciendo en mí aún un más excelente peso de gloria. Todo esto me está haciendo una mejor persona. Y Pablo en sus cartas, él dice, todo lo que yo paso, todas las aflicciones, todo eso vale la pena porque todo eso es por el bien de expandir el reino de Dios. Todo eso es por el bien de llevar el Evangelio de Jesucristo a más personas. Pablo realmente miraba las cosas negativas que le pasaban a él injustamente como algo bueno, porque él sabía que esto iba a resultar en y iba a dar frutos eternos. ¿Por qué? Porque Pablo no se enfocaba en lo visible, sino se enfocaba en lo invisible. Pablo no se enfocaba en lo temporal, sino él se enfocaba en lo eterno.